Boletín de noticias.
En la W hablan las alcaldesas.
Claudia López de Bogotá. Alcaldesa, bienvenida a la W. Buenos días. Alcaldesa Claudia.
Alcaldesa. Julio, muy buenos días para ti, para la mesa y los oyentes de la W.
Gracias, señora alcaldesa. Quisiera comenzar con la actualización de uno de los temas prioritarios en su gestión, que es el control del tema COVID-19. En la famosa cuarta ola que tanto se ha anunciado, pues muestra una leve tendencia, ni más faltaba que hay que preocuparnos, pero todavía en unos niveles bastante manejables. Y también pues estamos en la campaña para que la gente se vacune. En Bogotá, cualquier persona que quiere se puede vacunar. Todavía hay gente que no se quiere vacunar, pero la campaña en Bogotá ha sido muy exitosa. ¿Qué dicen sus números, alcaldesa, y qué tanto le preocupa esta tendencia de incremento que, aunque leve, no deja de ser preocupante?
Pues Julio, yo la verdad, como sabes, monitoreamos con nuestro equipo científico epidemiológico de la Secretaría de Salud la situación. Ayer justamente tuve reunión con todo ese equipo, estamos monitoreando. Yo creo que podemos tener tranquilidad si seguimos usando el tapabocas, haciendo la higiene de manos y la adecuada ventilación y la vacunación. Esas cuatro cosas son las cosas que nos salvan, que nos permiten seguir generando empleo, seguir encontrándonos, seguir reactivando a la ciudad, sacándola de este año tan difícil de tensiones, de pobreza, desempleo y obviamente con todas esas situaciones de inseguridad. La mejor seguridad es vacunarnos. La mejor seguridad es seguir generando empleo. La mejor seguridad es seguir bajando pobreza. Eso alivia la tensión social, mejora la seguridad y además mejora la salud. Vamos bien. Bogotá tiene 82% de su población 72% de su población totalmente vacunada y 87% de la población con primera dosis. La vacunación va bien, estamos teniendo más de 50.000 dosis aplicadas de la vacuna en promedio al día. Y mantenernos en ese promedio y seguirnos cuidando nos va a permitir cerrar el año con el 90% de la población vacunada. Eso quiere decir que de ahora en adelante, más que monitorear el número de casos, que se va a incrementar un poquito, lo que tenemos que estar monitoreando es que esos casos no se nos agraven y que esos agravamientos no se nos vuelvan fallecimientos. En ese sentido vamos muy bien, muy bien. La situación hospitalaria hoy es totalmente holgada, la poca gente, digamos, que está hoy contagiada, menos de 3.000 casos, no se nos agravan y por lo tanto no fallecen. ¿Por qué, Julio? Porque la vacuna cuida, la vacuna funciona, la vacuna salva vidas, la vacuna evita que la gente se agrave y fallezca. De manera que la invitación es la misma. Por favor, vayan a vacunarse. El gobierno nacional decidió que a partir del 1 de diciembre se exigirá ya no solamente primera dosis, se exigirá esquema de vacunación completo para ingresar a cualquier actividad con alta aglomeración. De manera que, por favor, vayan, tenemos vacunas disponibles. No sean tercos, por favor. No solamente Pfizer es la vacuna que sirve, todas las vacunas sirven. De manera que tenemos vacunas suficientes, puestos suficientes, equipos suficientes y una ciudadanía consciente que necesitamos que termine ese proceso de vacunación y sigamos generando empleo, encontrándonos, reactivándonos, pasando una Navidad tranquila y feliz y cerrando de la mejor manera posible este año tan difícil.
Alcaldesa, hoy el debate en algunas capitales del mundo es la vacuna obligatoria. ¿Usted qué opinión tiene sobre volver obligatoria la vacuna?
Pues me parece complicado constitucionalmente, pero también humanamente. Y además, de verdad, en el caso de Bogotá, por lo menos, estando recientemente con colegas alcaldes de otras ciudades, pues estaban realmente desesperados, pues tenían a menos de la mitad de su población con primera dosis, por ejemplo. Ese no es el caso en Bogotá. En Bogotá el tema del movimiento antivacunas o desinformación es mínimo, la verdad. Si cerramos el año con el 90% de nuestra población vacunada completa, es perfectamente suficiente para mantener el nivel de cuidado, mantener la reactivación para que volvamos a la plena presencialidad en todas nuestras actividades, en particular en los colegios y la educación a partir del 1 de enero. De manera que yo creo que en Bogotá lo que funciona son las razones, los argumentos, la cultura ciudadana. Así nos hemos cuidado durante 2 años. Vamos bien. Si tenemos ya 87% de población con primera dosis, estamos solamente a 3 punticos de completar nuestra meta. El que se pone la primera dosis se pone la segunda. De manera que al final del año tendríamos al 90% de la población vacunada. Yo siempre creo más en el convencimiento que en la imposición. Y en Bogotá ha funcionado.
Alcaldesa, en donde las cosas no funcionan es en el tema de seguridad, independientemente de la percepción o la realidad. ¿Cómo van las cosas en materia de seguridad, que es la gran queja del bogotano?
Así es, y la preocupación nuestra y en la que trabajamos 24/7, y va mejorando. Julio, yo la verdad quiero decir que pasamos un primer semestre muy difícil. Se subió el homicidio y el atraco, y nada es más doloroso y causa más zozobra que a uno pues le pongan un revólver por robarle un celular. Una cosa es que le rapen el celular, eso ya se le da mucha zozobra, pero que te hagan un atraco violento, que te agredan en la vida por robarte algo, eso pues es lamentable, es doloroso, es lo que dispara tanto la situación de inseguridad como la alta percepción de inseguridad, y eso lo tuvimos disparado hasta el mes de julio. La verdad es que el primer semestre del año, por las protestas, por el paro, por los bloqueos, por el vandalismo, por mil razones, por la situación económica, mientras tengamos tan alto desempleo y tan alta pobreza, tendremos problemas de inseguridad. De manera que vamos mejorando. En agosto decidimos poner todos los recursos disponibles. Primero, la mayor inversión social en la historia de Bogotá. Hoy Bogotá está generando 335 mil empleos. Apoyando microempresas, hemos salvado microempresas. Tenemos el programa de 15 mil jóvenes parceros. No queremos a los jóvenes ni en vandalismo, ni en delincuencia, ni en riesgo. Los queremos trabajando, los queremos estudiando. Para eso es el programa Parceros. Por primera vez en la historia de Bogotá, Julio, dimos renta básica a más de 800 mil familias que cayeron en pobreza. Invertir en bajar pobreza y subir empleo es la mejor inversión en seguridad. Lo estamos haciendo y está funcionando para mejorar el tema de seguridad. También agradecerle a la policía y al ejército. Desde agosto, que recibimos el refuerzo de 1.523 policías y de algo más de 300 miembros de policía militar para hacer patrullaje en Bogotá, han bajado 11 de los 15 delitos de alto impacto. Está bajando nuevamente el homicidio, está bajando el atraco, esas cosas que nos causan tanta zozobra. Y como la primera semana de diciembre llegan 1.000 policías más, estamos muy seguros de que Bogotá podrá tener 24 horas en diciembre, que podremos disfrutar la Navidad, las compras, la reactivación del empleo, el comercio, con mejor seguridad. Fue un año muy difícil, fue un año en el que tuvimos como las 7 plagas al tiempo, digo yo, enfermedad, pandemia, desempleo, pobreza, estallido social y además la campaña política que no hace nada fácil. Y la inseguridad, por supuesto. Pero de las 7 cosas vamos a terminar el año mucho mejor, mucho recuperados. La mejor inversión en seguridad es la inversión social, es trabajar con la gente, es que no haya pobreza, que por el contrario haya más empleo y fortalecer, como lo estamos haciendo, todas las redes de cuidado con la ciudadanía, todos los frentes de seguridad. Hemos conectado cientos de cámaras adicionales de nuestros comerciantes con el C4 de la policía. Hemos reactivado los frentes de seguridad en los barrios. Todo eso está funcionando, está mejorando y vamos a ir superando esta situación tan difícil de inseguridad que tuvimos este año.
Alcaldesa, usted dice que vienen bajando los casos de hurto y de otros delitos en algunos puntos de la ciudad, pero siguen registrándose casos, por ejemplo, personas atacadas con ácido para hurtarlas, también vehículos que han sido hurtados por personas que llegan en motos con pistolas a diferentes puntos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Porque usted reporta una disminución, pero los casos siguen ocurriendo.
Ah, no, es que digamos, si la meta que nos vamos a poner es que en Bogotá no haya un solo robo en una ciudad de 8 millones de habitantes, pues eso es virtualmente imposible. En una ciudad de 8 millones de habitantes, desafortunadamente vamos a tener casos. Pero el tema no es casuístico, no es si hay casos, es si de los casos más violentos, como los de ácido, arma de fuego, arma blanca, por robarle algo a alguien, bajan o no. Necesitamos que bajen, es que venían disparados. De abril a junio, los casos de homicidio, de hurto violento, el envalentonamiento de bandas criminales, de vandalismo, de narcotráfico, fue brutal. Fue brutal y eso pasó en todo Colombia. Y por fortuna, la mayoría de las ciudades de Colombia nos vamos recuperando. Bogotá es la tercera mejor ciudad de Colombia en resultados de seguridad, digamos, después de Cartagena y Medellín. Pero tenemos que seguir mejorando. Entonces, ¿cero casos? No, digamos, esta no es una ciudad, digamos, de cero casos. Ninguna ciudad en el mundo va a tener cero casos. Lo que necesitamos es que haya menos casos y, en todo caso, ojalá que no haya casos violentos, que no te atenten contra la vida por robarte una cosa. Ese es nuestro mayor empeño, y que sigamos protegiendo la vida, es decir, bajando el homicidio. Fue un año
alcaldesa.
La inseguridad se subió, pero con la inversión social, con la generación de empleo, con los refuerzos de policía, ha venido bajando desde julio y tenemos que seguir trabajando para que siga bajando. Un último tema, crucial, les pido el favor que nos ayude, y es que también necesitamos que la justicia ayude. Si todo el esfuerzo de nuestra policía, que arriesga la vida en capturar ladrones, en desmantelar bandas, terminan que los jueces los terminan dejando libres, pues así no hay manera de que algo funcione. De manera que también pedirle el favor a la justicia de que haga lo propio, de que haga su parte en la tarea de seguridad, y en ese sentido celebrar la radicación de la propuesta de la nueva ley de seguridad ciudadana al gobierno nacional, que concertamos con las alcaldías, eso lo pedimos los alcaldes y gobernadores del país, y es que en adelante con esa reforma, cualquiera que use un arma, la que sea, desde un palo pasando por un cuchillo o peor, un arma de fuego, para intimidar a otro, eso automáticamente dará cárcel. Y me parece que esa es parte de las reformas legales que estamos necesitando para evitar impunidad.
Alcaldesa, no sé si es que se está haciendo cada vez más evidente por el tema de cámaras de seguridad, pero antes no lo estábamos viendo tanto y ahora sí. El tema del hurto a vehículos, a carros particulares que están llegando a sus casas y los encañonan y se llevan los carros. Hemos visto varios videos en las últimas semanas. ¿Cómo está el tema de hurto a vehículos?
Está duro. El hurto a vehículos, a bicicletas y a bicis ha estado muy duro, muy difícil. Y no hemos logrado que baje, digamos, tanto como quisiéramos. Ya dejó de crecer, pero no baja lo suficiente como quisiéramos. Ahora, lo que tú mencionas es, pues, bienvenida al siglo XXI y a la era digital. Esta es una era en la que todo se ve. Antes los casos pasaban, pero no tenían videos virales a la mano de todo el mundo. Hoy sí, y así va a ser la vida y la tenemos que aceptar. Ese es el mundo del siglo XXI. El mundo en el que todo, un saludo o un atraco, ¿no? ¿Cómo amaneciste hoy en tu casa o qué desgracia pasa? Todo se va a ver en vivo y en directo. Y eso obviamente, digamos, incrementa la percepción de inseguridad, porque una cosa es saber que un atraco pasaba. Todos sabíamos que había atracos y que pasaban, pero no los veíamos en vivo y en directo todos los días. Entonces eso es parte de vivir en el siglo XXI. Lo cierto es que están pasando hoy menos hurtos, están pasando hoy menos homicidios y están pasando hoy menos atracos violentos de los que tuvimos hasta julio. Y tenemos que seguir trabajando para que sigan bajando, y para que, si en caso de que ocurre, si alguien con un cuchillo, un palo, un arma de fuego intimida a otro, solo con que lo intimide, ni siquiera con que se concrete el robo, irá a la cárcel. Eso es súper clave, como también la regulación de armas traumáticas, que finalmente, después de 8 meses, logramos que el gobierno nacional lo excluyera.
Alcaldesa, su pelea por el POT, usted ha salido a hacer campaña por su POT. Si ve algún concejal, diga que vote, por favor, por el POT que usted propone. ¿Cuáles son las verdades y las mentiras alrededor del POT?
Pues la verdad es una sola. La verdad es que Bogotá necesita un nuevo POT. La verdad es que Bogotá ha pagado caro en falta de vías, en falta de transporte público limpio, en falta de vivienda digna, segura, de espacio verde, de reverdecimiento, de protección de nuestra estructura ecológica principal, no tener un POT. Bogotá lleva 17 años fracasando en tomar esa decisión. Porque es difícil, Julio, porque pasa por muchos intereses. Cada coma en un POT vale miles de millones de pesos. Si se pueden hacer edificios de 2 pisos es una cosa, que si se pueden hacer edificios de 20. Si para poder hacer edificios de 20 tú tienes que dejar mayor espacio público o no, pues eso cuesta. Si para hacer proyectos de vivienda rentable también debes hacer proyectos de vivienda de interés social, pues eso cuesta. Hacer una buena ciudad, una ciudad con equidad, una ciudad que le responda al estallido social, Julio, no podemos ser ciegos, sordos y mudos. Este país, esta ciudad lleva 2 años desde el 2019 marchando, pidiéndonos equidad, pidiéndonos oportunidades, pidiendo educación, pidiendo empleo. pidiendo que entendamos que el cambio climático es una realidad. No podemos terminar en marrullas para ni siquiera debatir, y yo diría que esa es la única otra verdad hoy. Nadie tiene la verdad revelada sobre cuál es el mejor voto. Tenemos que votar en democracia y tomar una decisión en democracia, con el voto libre de nuestros concejales. En muchos temas coincidimos con la propuesta que hemos presentado. En algunos tenemos desacuerdos. Bueno, pues en democracia se decide. Pero lo que no podemos es seguir atascados en el sabotaje que le están haciendo una minoría a la mayoría de concejales. Yo te diría, quienes están hoy desesperados de no poder decidir en democracia, no es solamente la alcaldía, es sobre todo el consejo. La alcaldía ya hizo su tarea. Tenía que hacer una propuesta técnica y buena, la hizo. Tenía que hacer una concertación ambiental, la hicimos. Teníamos que hacer una concertación social con el CTPD, la hicimos. Vamos en el último paso. Y es que el consejo tiene la última palabra y en democracia debe votar. Este es un POT, Julio y amigos todos, para pagar la enorme deuda social que tenemos con los jóvenes, con las mujeres, con la clase media bogotana, que paga y paga, paga impuestos y cada vez recibe menos. Necesitamos que reciba más vivienda de interés social. Necesitamos que reciba más y mejores vías. Necesitamos que reciba más y mejor transporte público limpio, más metro, más regiotrán, más cables. De verdad, son soluciones de las que llevamos hablando 17 años. Soluciones que existen en el mundo. Que Bogotá necesita más espacio público y más verde. Yo creo que todos sabemos eso. ¿Para qué seguimos saboteándonos 17 años más? Hay que tomar una decisión este año, después de 75 días de sabotaje. Hoy finalmente puede empezar el debate de fondo y la votación en el Consejo de Bogotá. Y nosotros esperamos que arranque, que empiece, porque este año Bogotá debe llegar a un nuevo POTO. Debe llegar, debe pagar la deuda social de los sectores populares y de la clase media bogotana. Y debe pagar la deuda ambiental, la deuda de trancón, de contaminación, que termina siendo polución, que pagamos con 2.000 vidas que se pierden al año por razones de enfermedades respiratorias distintas al COVID. Eso se soluciona incentivando transporte limpio, eso se soluciona reverdeciendo Bogotá, sembrando 5 árboles cada vez que nos toca talar un árbol por riesgo o por obra. Esas decisiones las podemos y las debemos tomar, y yo espero que a partir de hoy las tomemos en el Consejo de Bogotá.
Alcaldesa, precisamente sobre el tema del POT, saludo con una noticia que surge de la Fiscalía General de la Nación, y es que por posible concusión a concejales de Bogotá mientras discutían el POT en el Consejo, la Fiscalía abrió una investigación de oficio contra el secretario Luis Ernesto Gómez, el concejal por el Partido Verde Martín Rivera supuestamente abrió asegurado que el secretario de gobierno le había ofrecido puestos supuestamente para votar el POT, declaración que luego fue corregida, pero que desata una batalla política y ahora judicial, pues la fiscalía abre una investigación preliminar contra el secretario. Quería preguntarle usted qué opina sobre estas acusaciones que se han hecho entre el secretario y el concejal del Partido Verde, Martín Rivera.
Pues yo lamento mucho que el concejal Martín Rivera haya mentido. Y mintió. Primero hizo una acusación acalorada e infundada. Y después se retractó. Y resulta que cuando uno miente y calumnia a otro, pues tiene que responder ante la justicia. Entonces, ahora terminamos en que en una discusión acalorada, un concejal dice una mentira, entonces el secretario de gobierno le ha puesto una demanda por calumnia e injuria. Y por supuesto la fiscalía va a tener que intervenir. Porque es que uno no puede permitir que además de que no debaten, de que además de que no votan, que además de que no tomen una decisión, lo que se hagan es mentiras. De manera que yo lamento mucho la situación, de verdad. Este no es el nivel que uno espera la política. Lo sí. Que los colombianos esperamos no es que los políticos se den con mentiras, se den con mazos, saboteen, rompan el quórum, no. Los bogotanos y los colombianos le pagamos a los concejales y a los congresistas porque trabajen, no porque mientan y saboteen. Sí. Y decidan en democracia como quieran, libremente, pero decidan.
Sí, pero
de manera tal que yo lamento mucho la situación. Ese concejal dijo una mentira después se retractó y va a tener que responder ante la fiscalía por su mentira.
Sí, pero alcaldesa, es que no solo es ese concejal, porque usted acá nos dice que espera que los concejales voten libremente, sin embargo, cuatro concejales de la Alianza Verde, es decir, de su partido, entre esos pues Martín Rivera, han dicho que no los dejan votar libremente, es decir, que les han impuesto la ley de bancadas y que ellos se sienten censurados porque no pueden expresar las observaciones que tienen en contra del POT. Y pues, alcaldesa, ¿no le parece que ellos también deberían tener la opinión de expresar lo que no están de acuerdo con este POT que ustedes presentaron?
Lo han expresado todo el tiempo. No hay ninguna censura, lo han expresado todo el tiempo. Joana, Julio, amigos todos, la ley de bancadas existe justamente porque es una victoria de la ciudadanía, una ganancia que tuvimos en la lucha contra la corrupción. La ley de bancadas existe para que ningún gobierno pueda comprar al detalle congresistas ni concejales y para que ningún concejal o congresista pueda chantajear con su voto a un gobierno, sino que sea en democracia por voto de la bancada cómo se decide si se vota o no se vota un proyecto y cómo. La ley de bancadas no es ninguna imposición, la ley de bancadas es una ganancia de la lucha contra la corrupción. Varias bancadas, la bancada liberal, por ejemplo, decidió que va a votar en bloque y como bancada, aplicando la ley de bancadas en los temas del POT. Perfecto. El Partido Verde también decidió que va a votar en bancada unos temas del POT. Perfecto. La ley de bancadas es una victoria de la lucha contra la corrupción, para que no haya compra al detalle ni extorsión al detalle en el manejo político de las corporaciones públicas. Yo que he luchado mi vida entera contra la corrupción, que lideré la consulta anticorrupción. Eso fue lo que pedimos los ciudadanos. Ese no es ningún regalo de los políticos. No, a los políticos no les gusta la ley de bancadas, porque les impone transparencia y democracia, y no les permite extorsionar al detalle. De manera tal que las opiniones son libres, el debate es libre, pero la votación es transparente. Y yo celebro que varias bancadas del Consejo, varias, me doy dos ejemplos. La bancada liberal lo ha anunciado, la bancada del Verde ha anunciado que no se va a prestar para que haya chantajes individuales de nadie, sino que ellos, en democracia interna, transparente y pública, deciden cómo votan los temas del POT. Bienvenida a la transparencia. Yo he dedicado mi vida a luchar contra la corrupción y nadie me le va a meter nada corrupto ni indebido a una sola norma que yo tramite. Los concejales saben que yo sería la primera en denunciarlos, sí, y mandarlos a la cárcel el día que me extorsionen por un voto. Ellos me respetan a mí y yo los respeto a ellos. Hasta ahora siempre los debates han sido álgidos, han sido acalorados. Hay cosas en las que nosotros ganamos, propuestas en las que ganamos, propuestas en las que perdemos, pero siempre ha sido con transparencia.
Alcaldesa, ¿quién está detrás de este chantaje, este complot con nombre propio? Porque ustedes se han quejado en las últimas semanas que están torpedeando esta votación del plan de ordenamiento territorial. Ya van cuatro veces que intentan votar y no se ha podido. Y la otra es que en menos de 15 días, ¿usted tiene contemplada la posibilidad de sacar este POT por decreto?
Sí, claro, esa es la facultad que da la ley. Y este es un buen POT. Bogotá va a tener POT este año, no tengan la menor duda. Pero claro que lo mejor es que lo vote el Consejo en libertad. Por supuesto que eso es una buena opción. El Consejo es un Consejo independiente, es un Consejo deliberativo. Los concejales en su inmensa mayoría se han tomado el trabajo de estudiar el POT. Tienen radicadas más de 500 proposiciones. Hemos hecho un muy intenso trabajo de concertación con las comunidades, con los barrios, con las organizaciones ambientales, con los gremios. ¿Por qué no darnos la oportunidad de sacar esa decisión con una votación libre y transparente en el Consejo? Y te contesto, ¿por qué? Porque una minoría que es fundamentalmente la bancada petrista, compuesta por cuatro concejales de Colombia Humana y el concejal Carlos Carrillo, han estado saboteando este proceso. El concejal Carlos Carrillo saboteó presentando una recusación totalmente infundada contra este concejal. Pero toca darle trámite, desafortunadamente, por muy infundada que sea, se toma 5 días en papelería de Colombia Humana. Un supuesto ciudadano preocupado fue y recusó a los 45 concejales. Otra vez, un cúmulo de días votando eso. ¿Tenía algún fundamento? Ninguno. Ninguno. Entonces, no puede ser que ni hacen ni dejan hacer. Gustavo Petro en su momento también propuso sacar el POT. No lo pudo sacar. se lo negó el Consejo. Cometió la arbitrariedad de pretender sacar por decreto el texto que le habían negado en votación del Consejo. Eso sí que es autoritarismo y arbitrariedad. De manera que yo sí llamo, por favor, a la sensatez. Bogotá merece respeto. Es que la gente que nos está escuchando paga impuestos, paga salarios, para que tomemos decisiones, no para que hagan saboteos. Decidan en democracia, si no están de acuerdo con un artículo o con varios, vótenlos en contra. Esa es la democracia. Esa es la democracia. Pero por favor, votemos. Bogotá necesita más metro. La gente que nos está escuchando necesita más vivienda. Los 61 colegios para niños que se construirán con este POT, la gente los necesita. Los 24 hospitales, las 5 líneas de metro, los 7 cables, los regiotrans para que la gente pueda venir desde Zipaquirá, Chía y Cajicá, en una alternativa limpia que no sea carro, hay que hacerlo. Proteger que haya más área verde, hay que hacerlo, por favor, tenemos que tomar una decisión y yo espero que hoy, después de 75 días perdidos en sabotajes de aquí, sabotajes de allá, de una minoría que no quiere dejar decidir al Consejo en democracia, hoy finalmente, después de esos saboteos, pueda empezar el debate y la votación.
Alcaldesa, ¿qué le diría usted a los bogotanos que la eligieron como alcaldesa y hoy están decepcionados? Y que muchos de ellos consideran que la persona por la que votaron es muy diferente a la que hoy está gobernando Bogotá.
No, yo soy la misma persona que trabaja 24 horas, que lucha contra la corrupción, que salvó a una ciudad de 8 millones de habitantes de no tener 40.000 muertos en 3 meses el año pasado. Eso era lo que nos estábamos enfrentando. Y que le ha tocado enfrentar en dos años, la mayor crisis económica, la mayor crisis social y la mayor crisis de salud pública de Bogotá en su historia. Tener el riesgo de que 40.000 personas fallecieran en 3 meses. Yo quiero recordar que es que hace año y medio estábamos en ese punto. Y que mientras el sistema hospitalario de Madrid, de Nueva York, de Italia, colapsó y tuvo el doble o el triple de muertes que tuvo Bogotá, el de Bogotá nunca colapsó. Y siempre atendió al que necesitó hospitalización o cuidado. Que hoy Bogotá tiene la más alta tasa de vacunación en Colombia, junto con Boyacá. Que hoy Bogotá ha recuperado el 93% del 1.200.000 empleos que perdimos en un año. Que se nos duplicó la pobreza en un año. Y esta fue la única ciudad de Colombia, la única, que le dio una renta básica a más de 800.000 familias que cayeron en pobreza para que no pasaran hambre. Nos ha tocado muy duro. Y yo entiendo, comparto, siento los dolores y las frustraciones de la gente. ¿Cómo no las voy a sentir? ¿Cómo no me van a doler? ¿Cómo no me van a doler las familias que han estado en duelo, que han perdido su empleo, que han tenido en riesgo su negocio? ¿Cómo no me van a doler? Me duelen todos los días y trabajo por ellas todos los días. Pero cogernos a codazos, que lo que prime sea la polarización política, el sálvese quien pueda, el démonos todos cara contra cara, eso no nos va a sacar de las 7 plagas que nos tocó vivir. Eso no nos va a sacar del riesgo de salud. Eso no nos va a sacar de la pobreza, ni del desempleo, ni de la polarización, ni del estallido social, ni de la inseguridad. ¿Saben qué nos va a sacar de ese tiempo que nos tocó vivir? La inversión pública transparente. La inversión social para que los jóvenes tengan empleo, para que las mujeres puedan volver a trabajar, para que los niños, todos los niños de Bogotá, tengan jardín infantil, no tengan que estar en su casa, para que sus mamás puedan trabajar. Bogotá ha hecho la más alta inversión social en la historia porque le toca y lo hacemos con gusto. Y hay otros temas en los que hemos tenido que sacrificar recursos porque la gente no puede pagar más impuestos en este momento. Y si no puede pagar impuestos, pues no tenemos suficiente inversión. Yo entiendo los dolores, las dificultades por las que hemos pasado, pero es cuidándonos, vacunándonos, generando empleo, trabajando juntos por recuperar la seguridad. Así es como vamos a salir adelante. Y hoy estamos mucho mejor de lo que estábamos en enero. Estamos mucho mejor de lo que estábamos en junio. y vamos a cerrar diciembre mucho mejor sí. de lo que estamos hoy mientras
alcaldesa,
hablamos. Pero alcaldesa, tenemos que unir esfuerzos y salir adelante.
Alcaldesa, ayer dieron aquí una noticia en la W en donde yo quisiera confirmar si usted suscribió esa demanda. El tema tiene que ver con algo que en su pasado fue una de sus banderas en el Congreso y que yo estoy seguro que sigue siendo en la alcaldía. Es el uso de los recursos públicos en las campañas políticas. Bien o mal teníamos una ley de garantías, pero de pronto la ley de garantías hizo parte de la negociación del Congreso con el gobierno para que el ministro de Hacienda pasara su ley de presupuesto, a cambio de que se levantara la restricción de usar los recursos públicos en plena campaña electoral. Los políticos están colgados. Necesitan esa plata para llegar nuevamente al Congreso, de la mano de alcaldes y gobernadores. Una valiente juez le dijo al presidente, usted puede firmar lo que quiera, pero meta esto entre el congelador hasta que la Corte Constitucional le diga si es o no es constitucional. Eso es todo lo que pide la señora juez. Obviamente la recusaron, la demandaron. Bueno, ahora va a terminar empapelada la juez. Lo único que faltaba por haberse atrevido a pedir que revisaran ese tema. Pero ayer nos cuentan que en la campaña contra la decisión a nivel legal está Asocapitales, asociación a la cual usted pertenece. Respuesta concreta. ¿Usted está o no está de acuerdo con la decisión de la juez?
Yo estoy de acuerdo con la decisión de la juez. Y creo que hay que aceptar las decisiones de los jueces. Esta es una democracia. A mí me ha pasado muchas veces que los jueces toman decisiones que yo no comparto. Acabamos de arriesgar la vida de un policía, capturamos a alguien que acaba de robar a otro con un arma, lo ha intimidado, y un juez decide dejarlo dicho. Pero pues yo no voy a salir a demandar ni a acabar con ese juez. Pido en democracia que se cambie la ley, si es que el juez cree que hay que cambiar la ley. A los jueces los tenemos que respetar o se acaba esta democracia. Es cierto que la ley de garantías es una victoria de la lucha contra la corrupción para que no haya uso indebido de recursos políticos en democracia. Y que por eso hay que protegerla. También es cierto, Julio, que parar la contratación durante 6 meses en este momento de reactivación económica quiere decir que miles de personas que hubieran podido tener empleo no lo van a tener. Que miles de personas que hubieran podido recibir renta básica por pobreza no la van a recibir.
¿Y por qué?
Porque les vamos a decir... Pues porque no se pueden ejecutar unos recursos públicos,
pero,
por eso.
¿Y por qué no lo hicieron entonces, hace 6 meses? ¿Por qué lo van a hacer en tiempo de elecciones?
No, porque es que son 6 meses, Julio. O sea, yo entiendo ambas cosas, yo las respeto, pero ambas cosas van a pasar, tengamos eso claro. Vamos a minimizar el riesgo de que haya recursos en campaña. Pero si usted deja de contratar durante 6 meses, pues usted deja de generar empleo.
Pues han debido programar todo eso antes y no durante el proceso electoral. Pero en eso no nos vamos a poner de acuerdo.
Digamos, el punto, Julio, es que a los jueces hay que hacerles caso.
Bueno, pues ojalá. Es lo único que nos queda.
A los jueces hay que hacerles caso.
Mire, le tengo una última.
Tenemos que ceñirnos a que esas son las reglas y con esas reglas, que fue las que decidimos en democracia, para cuidar los recursos públicos, aunque se pare la ejecución, hay que cumplirlas. Y un juez de la República nos dijo, el día que aquí cualquier gobernante decide que hacen lo que le parece y no lo que los jueces, que son los que tienen la autoridad de interpretar la Constitución, deciden, pues realmente nos metemos en un lío fenomenal. Y acabamos pues, con la poquita democracia que nos queda.
La asociación a la cual usted pertenece hace parte de la demanda y de la recusación y de los vericuetos legales contra la señora jueza. Última pregunta, sí o no. El jueves, la CAR va a aprobar la ampliación del plazo para estructurar el plan de manejo ambiental de la Reserva Thomas Van der Hamer. ¿Eso quiere decir que van a sacar a los floricultores?
No creo. No sé a qué decisión te refieres, la verdad, específicamente, pero yo no creo, digamos. En el norte está claro que hay una reserva, que es la Thomas Van der Hamer, y hay una zona rural, que es un área rural, protegida, pero también productora. Es decir, allá se puede producir. se pueden producir flores o comida, o se puede producir reforestación ambiental. Esa ha sido la reglamentación siempre de la zona rural y productiva del norte, y no creo que eso vaya a cambiar. De hecho, nosotros fuimos a concertación ambiental para nuestro POT, ¿cierto? Y la CAR nos dijo, no, esa zona del norte se mantiene rural con sus procesos de protección ambiental, pero también con sus procesos productores. De manera que no sé a qué decisión en particular te refieres, pero no creo. Nosotros ya pasamos por esa concertación con la CAR para el POT precisamente. El POT tiene hoy concertación ambiental, la zona del norte seguirá siendo rural, seguirá siendo productora y seguirá teniendo una protección especial, incluida la Reserva Thomas Van der Zanne. No creo, francamente, que esa decisión que nos la dieron en el POT ahora la vaya a cambiar la CAR en otra decisión.
Alcaldesa, como siempre, ha sido muy amable con la W y mucha suerte con tantos sueños que tiene usted porque las cosas en Bogotá mejoren. Cuente con estos micrófonos para escuchar sus opiniones y le deseo un feliz día.
Julio, muchas gracias, y a toda la W y a todos los bogotanos, mi gratitud infinita. Sé que ha sido un año duro, sé que ha sido un año difícil, pero vamos a salir adelante. Síganse vacunando, por favor, cuídense. Sigamos como ahora y hasta ahora con cultura ciudadana. Tengan la plena certeza de que aquí estamos trabajando 24/7 sin descanso. Porque los bogotanos que cayeron en pobreza salgan de la pobreza. Porque los bogotanos que perdieron su empleo recuperen su empleo. Porque los empresarios puedan seguir trabajando. Salvemos las microempresas, generemos empleo y tengamos el POT que pague la deuda social y ambiental de Bogotá. A Bogotá, mi amor infinito y mi gratitud. En lo que podamos y debamos corregir, cuenten con que esta alcaldesa siempre corregirá con toda humildad para que Bogotá salga adelante. Pero tenemos que unirnos en vez de cogernos a codazos para salir de este momento tan difícil. Un abrazo para todos.